Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son las 2:30. Les saludamos desde el restaurante del colegio, en el Colegio de Médicos de Pamplona, donde vamos a hacer nuestro caliente caliente hasta las 3 de la tarde.
Caliente caliente. Javier Saralegui, Onda Cero. Completamente
tierno. Caliente caliente desde el restaurante El Colegio. Ya saben que tienen ustedes el asesoramiento del chef Alex Mújica aquí en el restaurante El Colegio, y que se come a las mil maravillas. Estamos en el Salón Urmeneta, que es especial para celebraciones, pero podríamos estar en cualquier salón porque aquí se está de maravilla. Los tienen de todos los tamaños, para todo tipo de eventos, para venir a comer entre semana, excepto hoy, que está cerrado, lo abren para nosotros. Como hoy es día de partido, hemos preparado un programa especial en el que vamos a hacer dos partes. Una primera tertulia con Amaya Zarranz y con Fernando Barasoin sobre la actualidad rojilla. Hola, Maya, ¿qué tal? Muy buenas. Fernando Barasoin, buenas tardes. Fernando.
Hola, buenas tardes, Javier.
Y después, la última parte, haremos un poco más lo futbolístico con José Javier Echeverría, para ver cómo es, qué previa, así como muy técnica, hay del Oviedo Osasuna, porque la previa un poco más de aficionados de butaca, pues la vamos a hacer nosotros desde aquí, y luego ya los entrenadores que hablen de lo que ellos más saben, ¿no? Que es de sistemas, de tal y de cual. Pero nosotros nos guiamos por las sensaciones, que es una muy buena manera, Maya, de calibrar una temporada y de calibrar, porque esto, pues ya a veces lo hemos dicho, también es como el vino, si te gusta Osasuna o si no te gusta Osasuna y lo que está haciendo el equipo. Después de una última derrota, decíamos nosotros, difícil de analizar, porque yo sigo pensando, y casi de hecho cuantos más días pasan, mejor partido me parece que hizo Osasuna, y más injusta me parece la derrota, aunque no deje de ser un poco preocupante esa derrota, Maya.
Sí, hola, buenas tardes. Pero no tan preocupante, quiero decir. Es verdad que lo que no se gana, pues duele, y sobre todo jugando también como jugaron. Pero a mí me gustó porque yo creo que es un proyecto nuevo, es un entrenador nuevo. Hay que hacerse, tanto los jugadores como el entrenador, y los aficionados tenemos que hacernos también. Y hasta ahora yo no estaba viendo, o me estaba preocupando que van pasando las semanas, y no estaba viendo un juego que, bueno, que a mí por lo menos como aficionada me motivara. Pero el otro día en el partido, yo salí triste por la derrota, obviamente, pero salí encantada porque veía un Osasuna completamente al ataque, que a mí es lo que no solamente lo que me gusta como aficionada, sino lo que te hace ganar partidos. Si no marcas un gol, no ganas partidos. Y para el minuto 10 de la primera parte, es que todos los jugadores de segunda línea habían tirado a puerta, que eso es lo que yo siempre echaba en cara un poco, que nos estábamos centrando solamente en centros a Budimir, y así no se gana un partido. Y cuando tiran las medias líneas es cuando además Budimir se queda más libre y pues se juega mejor. Entonces yo vi un partido que a mí me hizo ser optimista. A ver qué pasa hoy contra el Oviedo. Obviamente no es lo mismo jugar en casa que fuera, pero el Oviedo, en fin, ¿para dónde va? Entonces malo sea que no podamos mantener un poco ese ritmo del otro partido.
El chasco, Fernando, del otro día es que como Osasuna está en el alambre de perder todo fuera y entonces tener que ganar todo, casi todo lo de casa, llegó la primera derrota en casa y todos dijimos, uy, ¿no?
Claro, es que sí, tenías razón en lo que habéis dicho al principio, que fue buen partido, sobre todo por buena primera parte, pero sabes que hay un dicho en fútbol, que goles son amores y si no buenas razones, ¿no? Y entonces, no te sirve nada jugar bien o crear ocasiones como las hubo, si luego llega la segunda parte y la pifias con las jugadas típicas que pifiaron de fallos en defensa. Es que se te olvida todo, no sirve para nada. Es mucho mejor jugar más práctico, y vale lo mismo jugar mal y meter un gol de penalti en minuto 90 o que no sea, que jugar bien, meter gol y luego perderlo. Entonces, y no es la primera vez, porque si es la primera vez que ha pasado, tampoco es que ya llevamos partidos, el empate de Elche, ¿cómo fue? Tres cuartos de lo mismo. Y no hablamos ya de las ocasiones perdidas en Cornellá, en el Calderón, en el Wanda, la última que tuvo Budimir. Entonces, claro, si empezamos a analizar partido por partido, o sea, uno tiene que tener algún punto más. Eso es cierto.
Ya, pero de todas formas, sí, o sea, es cierto que hay que marcar y hay que ganar. Eso es el fútbol. O sea, una cosa es lo que queremos los aficionados, que es pasárnoslo bien, y otra cosa es lo que en realidad hay que hacer, que es ganar los partidos. Pero Osasuna tiene 10 puntos, y si gana hoy contra el Oviedo, nos ponemos en 13, estamos duodécimos.
Y sí.
O sea,
ha dicho y sí.
Claro, ya, pero a lo que voy es que yo creo que hay que A ver, hay que tener un poco de calma y hay que relativizar un poco dónde estamos, porque estamos hoy hablando y estamos oyendo y leyendo, porque yo leo todo lo que sale sobre Osasuna y oigo todo lo que sale, y parece que estamos con un pie en segunda división, que está a punto de acabar la liga y que ha sido una temporada nefasta. Es la sensación que a mí me da lo que oigo alrededor. Y a ver, llevamos 2 meses de liga, sí, que podría ser mucho mejor y que efectivamente hemos perdido puntos tontos, y yo soy la primera que me he enfadado, pero muchísimo, cuando hemos tenido unos fallos en defensa garrafales. Pero que vamos 10 puntos y que queda mucha liga por delante todavía. Y que por lo menos yo veo una esperanza en el partido del otro día.
Ese discurso te lo compro si ganamos hoy.
Claro,
porque si perdemos hoy, esto sí que estamos...
Nada, si perdemos hoy me rectifico.
Es que si perdemos hoy estamos en el hambre. Casi me conformo con no perder, para por lo menos para quedarnos donde estamos, ¿no?
No, pero yo no me conformo con no perder contra el Oviedo.
Bueno, pues veremos cómo va el partido. Ya sabes que igual resulta que un empate en minuto 91 siempre será mejor que nos empaten yendo 0-1, ¿no? O sea, todo eso es bonito, es cierto... Pero ya sabes que
estamos
mal acostumbrados los últimos años de no estar mirando abajo.
Bueno, pero fíjate tú, nos estamos mal acostumbrando, pero a ver, en la temporada, ahora no me acuerdo, 2021 creo que era, no me acuerdo, no
la
soy
la
muy
pandemia.
Esa.
La pandemia es la primera,
estuvo Yagoba, no sé si 10, 12 partidos sin ganar.
Pero no perdió.
Sí, bueno, fue esa o la siguiente.
Ya.
Sin ganar, pero
ya,
sin perder.
Pero quiero decir que cuando hablamos de que nos estamos acostumbrando, era hace 4 años esto, y Osasuna estaba en puestos de descenso, literalmente en puestos de descenso. Y no había semejante clima negativo que veo yo ahora con 2 meses jugados y con un Osasuna con 10 puntos, que sí, que puede ir... parece que estoy aquí defendiendo las causas perdidas, realmente no lo veo tan negativo como lo que me está llegando alrededor.
Si yo os escucho y veo que sois complementarios vuestros argumentos, además estoy de acuerdo con los dos, porque...
Eso no se vale.
Sí, esa sensación que decías tú...
Es político.
Esa sensación que notas de pesimismo, vamos a llamarlo así, es un poco el uy que he dicho yo, ¿no? Que pides contra Z y uy, se empiezan a encender las alarmas. La comparativa viene porque el año pasado Osasuna se quedó a un punto de Europa, entonces ya estamos desacostumbrados a que el equipo esté rondando el descenso y se vuelven a encender las alarmas. Y también estoy contigo, Fernando, en que yo creo que hoy es un partido muy, muy importante.
Muy importante.
Porque conforme tú dices que es verdad que ganas y hoy te quedas a mitad de la tabla, pierdes y ¡uy! Te sigues quedando a un punto del descenso con menos equipos y empiezas a entrar en problemas. El Mallorca, que parecía un equipo desastroso, está a un punto de Osasuna ahora mismo, ¿no? Y como es verdad que los primeros desplazamientos han sido todos muy difíciles, yo echaba en cara un poco el del Español como más bizcochable, y resulta que el Español, aunque ayer perdió, pues
está jugando muy clasificado bien,
está muy bien, pues ha sido
la verdad. Pidiéndolo ahora, porque recuerdas que yo también estuve en una tertulia, y yo estuve en ese partido, y la gente ya lo celebró, o sea, pedía la hora, y en el Wanda hace 15 días, le metió en facilidad el otro día... tercero, y sin embargo el día que jugó Osasuna, pues pedían la hora también, o sea que hemos hecho partidos fuera de casa que no es fácil ganar Osasuna.
Incluyendo el Madrigal.
Incluyendo el Madrigal, fíjate las ocasiones de última hora de Raúl García.
Pero entonces, hoy sí que es el día en el que ya, que tú misma lo has dicho.
Está claro. Hay que ganar al Oviedo.
Pedir la victoria.
Hombre, claro, yo no me conformo. Hoy, así como eso, si vas al Wanda y empatas, dices, bueno, pues oye, ni tan mal. No, me conformo con un empate. Yendo a Oviedo no me conformo con un empate. Está claro, yo quiero ganar, pero además quiero ganar jugando como el otro día. O sea, no quiero ganar al Oviedo en el minuto 93 y de penalti injusto. No, o sea, yo quiero que hoy Osasuna demuestre que jugando fuera de casa también mejor puede jugar también como jugó el otro día, y que me dé esperanzas.
Luego nos pasa mucho que estamos todos tan metidos en Osasuna, aunque veamos otros partidos, ¿no?, que necesitamos contexto. Entonces, fijaos, ya ayer estuve viendo in situ, que ves 20 veces más cosas que por la tele, ¿no?, viendo in situ el Alavés Español en Mendizorroza, y lo iba llevando todo a Osasuna y me iba enfadando porque jugaban muy bien los dos, ¿no? Y yo decía, joder, ¿cómo ataca el Alavés? Pero claro, a la vez decías, ostras, el Español, qué apuro se está pasando. Pues Osasuna no fue capaz de ganar al Español. Y pues el Alavés está mereciendo que entre la victoria, y se puso 2-0 para el minuto 40 y tal. Pero llega la segunda parte y digo, anda, pues el Alavés ha pegado un bajonazo como pega Osasuna en las segundas partes, que me acuerdo mucho de Lisi que dice, no, pues claro, el rival ajusta tras el descanso, entonces para cuando tú reajustas, entonces por eso hacemos una parte buena, otra mala, y digo, claro, el Español menudo desastre de primera parte, y ahora es cuando está espabilando y mereciendo el empate, y no lo va a conseguir, y no lo va a conseguir, entonces al final vi que a todos les pasan cosas parecidas.
Mal de muchos, ¿no?
Yo una de las cosas que puedo echar en cara un poco a Lisi es un poco cómo gestiona los cambios. Yo creo que los cambios hay a día de hoy, ha habido partidos que no ha cumplido los cinco cambios posibles, ¿no? Las tres ventanas, se dice, ¿no? Las tres ventanas cuando podía haberlo hecho. Y el otro día se mete el Celta en los tres, ya todo correr a Becker y a todo. Es que.
Sí, en eso te doy la razón. Ahora termino.
Y luego, otra cosa es que creo que empieza a ser un poco preocupante también hablando de Lisi, es la gestión del vestuario, porque para mí, peligrosamente, se empieza a parecer a lo que hacía el anterior entrenador, que saben el lunes los 11 que van a jugar. Y eso a mí me preocupa.
Sí, yo te doy la razón en que la gestión de los cambios a mí no me está gustando, pero también es verdad que tenemos un fondo de armario muy justito. Muy justito, o sea, no digo yo que no se podría cambiar antes, que sí se puede cambiar antes siempre, y que hay jugadores que podrían salir mejor. Ojo, podemos jugar de inicio también, que hay más.
Bueno, algunos que han cometido fallos
pero
graves,
hay veces que los cambios
al banquillo a un partido, por ejemplo.
Sí, pero a mí es una cosa que a mí siempre me ha extrañado desde hace millones de años. Yo nunca he ido a ver entrenar a Osasuna recientemente, pero me entra curiosidad por ver cómo entrena errando, porque yo hay cosas que no puedo entender. O sea, un jugador que cuando juega lo hace súper bien y que a mí me parece que tiene una solvencia en defensa, que yo me siento mucho. Me recuerda un poco a David García. O sea, yo me quedo súper tranquila cuando estaba jugando errando en el campo. Uh-huh. Y no hay manera de que juegue, Y yo veo, y digo, pues, o igual es que entrena fatal y entonces el entrenador lo castiga y no lo pone, es que no, porque si no, no lo puedo entender.
Es que no solo no entrena, sino que encima sale Osambela por delante de él.
Por eso,
ya es un aviso a navegantes que es muy peligroso.
Ese partido, recordad que hubo fallos de Boyomo, de Catena y tal, y al que quitó fue Errando.
Sí.
En la segunda parte.
Por eso que yo no soy entrenadora, no tengo ni idea ni de tácticas, ni de técnicas, ni de jugadores, no lo sé. Pero yo veo, y como espectadora veo, a un jugador que a mí me da una tranquilidad en defensa brutal, cosa que no me da Catena. Que Catena cuando está bien está fenomenal, claro, pero cuando está mal está muy mal.
Antes más veces y nos metió luego el Salvador con el Getafe, pero...
Sí, no
pero
sé,
te pregunto, Amaya, porque el tema de los cambios, una cosa es, pues eso, que vas un poco a rebufo del rival, siempre esperando a que cambie el rival para cambiar él, pero aparte... Y te lo pregunto porque es verdad que luego a veces pues no hay jugadores muy desequilibrantes en el banquillo o no están en ese momento, porque Quique Barja puede ser desequilibrante, claro, con 8 minutos es difícil serlo, ¿no? Y a veces desequilibra y a veces no. Pero yo le echo en cara también que no consigue Lisi cambiar el rumbo del partido con los cambios que hace.
En plan B, ¿no?
Aparte del momento en que los haga y de que veas cosas un poco extrañas y tal, o que, vale, quiere meter dos tantos, pero no consigue nunca cambiar el rumbo del partido y sorprender al rival como se hizo el Celta el otro día con los cambios de... No llegó Aspas, que mete el pase del gol, sino antes, que entran... Este del centro del campo, Hugo Sotelo y Mingueza y tal, y ves que el equipo, que el Celta empieza a hacer cosas diferentes. Nos asuna a los que entran, es que no hacen cosas diferentes, no cambian el signo, no hacen
porque
cosas diferentes.
A mí
que no
me
puede
da
salir
sensación...
siempre
claro.
El que esté 8 minutos, 9 minutos.
Pero porque a mí me da la sensación de que los cambios, creo, no son tácticos o son o para cambiar el desarrollo del partido, sino por cansancio de los jugadores titulares. Es decir, o sea, si Rubén García sale de inicio y llega al minuto 75 y Rubén García no puede más, se mete a Quique Barja por Rubén García, pero no porque Quique vaya a cambiar el juego y vaya a ser desequilibrante, que si lo es fenomenal, sino porque Rubén García no puede más.
Para hacer lo mismo, en la misma demarcación.
Eso es, y lo mismo con todos los demás cambios. Salen jugadores, el día que Víctor está agotado, aunque últimamente está aguantando más, pero el día que Víctor está agotado, lo mismo, se cambia, pues entonces igual sale Rubén García, pero para hacer lo mismo. O sea, no veo un cambio, veo cambio por estado físico de los jugadores, y eso no te desequilibra
y
el partido.
Resulta que la semana pasada estaba Juan Cruz tocado, y sale Juan Cruz, y en el segundo gol Juan Cruz se quedó, no sé con quién estaba hablando, o sea, se quedó atrás, o sea, fue un fallo garrafal suyo cuando tenía que haber salido, porque Juan Cruz de los que tiene velocidad y carrera, pero se quedó ahí, o sea, quiero decir que ni los cambios acierta, o sea, no acierta, ¿sabes? A día de hoy para mí Lisi los cambios Está en un tema muy preocupante.
Es recurrente también lo del fondo de armario. Hubo un momento en el que se vio claro ese análisis también con Iago Barrasate, si sí, recordáis, y sí, se vio, y hay bastante diferencia entre el 11 titular y eso que llegó a fijaros si gestionaba los minutos, ¿eh?, y lo repartía. Pero yo también coincido con Fernando en que si tenemos que ser justos con lo que el año pasado se le criticaba o se le echaba a Vicente Moreno, pues este año estamos en las mismas.
Estamos igual.
De tener 12-13 jugadores para el 11 inicial y no hacer modificaciones.
O sea, sabe el lunes quién juega y sabe el lunes quién no juega, y eso no puede ser.
No, y luego...
Por poca gente que haya... O sea, porque tengas una plantilla muy corta.
Sí, pero luego también, bueno, pues igual es momento, o sea, no sé, de darle minutos a gente del Promesas, aunque... O sea, aunque te parezca, al entrenador decía, no, es que igual no están para... Ya, bueno, pero igual si no los pruebas, o eso, o probar con Quique Barja de primeras, o probar con... Probar que, bueno, ahora ya van pasando los minutos, ya estamos, o sea, los partidos ya estamos todos más nerviosos, pero si vienes con jugadores nuevos o con gente que no conoces, pues prueba, ¿no? Pero no, me da la sensación de que no... De que no es capaz de cambiar, igual, claro, también tiene poca experiencia, pero bueno, es un profesional de primera división. Tiene que ser capaz de cambiar y de saber qué jugador te puede cambiar un partido.
Hoy nos dará la sorpresa con el Rivive, no creo, ¿no?
Yo creo que no. Bueno, yo creo que jugará Moncayola.
Entonces bajo, trae Moncayola. Moncayola es un chico de todos los recados.
Pero entonces, curiosamente, claro, para callar mi propio argumento, me encantó el otro día cómo jugó Moncayola contra Celta, en el sentido de decir, aquí hay un jugador en una posición nueva, como es Oyer, que te ofrece cosas diferentes. O sea, Moncayola haciendo de lateral...
Sí, a mí me encantó.
Ofrece cosas distintas y cambia un poco al equipo, y hay hueco para que Torró y Moy estén...
Como estuvo muy diferentes. Bien Moncayola en el día del Valencia, en ese puesto, yo creo que le ha gustado tanto que en cuanto hay una...
Pero yo eso, no digo nada, porque Moncayola lo está haciendo mal. A mí me preocuparía si Moncayola no jugara bien de lateral y siguiera poniéndolo porque no tiene otra cosa, pero en este caso no. Por ejemplo, el otro día me encantó también, que parece que estamos recuperando al Moy de los primeros partidos, me encantó cómo juega, o sea, yo creo que también es una manera de aprovechar esos jugadores, pero es verdad que luego, si no sé, si se nos vuelve a lesionar a alguien, es que ¿a quién pones en lugar de Moy? Por ejemplo, ¿no? Imagínate si Moy se lesiona.
Bueno, vuelve a Aymar,
claro,
hoy.
Claro, ya, pero hemos estado con mucha lesión también.
Pero supongo que titular no saldrá. ¿No?
Y... Yo pondría a Rubén García, ahí en el centro.
Claro, pero sí, por ejemplo, pero Rubén García no juega todo el partido.
Ya,
bueno. Ahí, entonces luego lo quitas, porque está... Y además, para cuando lo quita, eso sí que os doy totalmente la razón en que cambia muy tarde. Porque Rubén García no estaría para jugar ni siquiera toda la segunda parte. Porque cuando Rubén García juega de primeras... es que en la segunda parte sale y ya no es. O sea, tenemos jugador menos. Porque, o sea, juega súper bien, pero el pobre pues está mayor, entonces se cansa. Y aguanta hasta hacer el cambio. Encima cambia muy tarde. Entonces ni le da tiempo a Rubén García, o sea, ni le da tiempo al que le cambia para hacer buen partido, ni le da opción a Rubén García irse a...
Tarde, mal y nunca. Los cambios de Lichy a día de hoy son tarde, mal y nunca, a día de hoy.
Hoy os planteo otra cuestión totalmente distinta, porque esta semana ha habido un par de variables de económicas, entonces Osasuna va a ingresar 350.000 euros más por el Chimi. Os pregunto qué os parece la operación final, 4,7 millones al traspaso más un 10% de Raúl García de Aro. Y Osasuna va a pagar por Raúl García de Aro.
Quiero que espera por un lado. Se va a quedar en 150, no limpias.
Raúl García de Aro pasa a costar 7 millones de euros, 6 más un millón en variables, y todavía podría pagar Osasuna medio millón en variables. Os pregunto cómo van evolucionando y qué os parecen estas dos operaciones, ¿no?
Bueno, yo creo que Raúl García es un jugador que, claro, teniendo a Budimir delante es complicado decir, Budimir está al banquillo. Yo fuera de casa lo aprovecharía más. Inclusive en casa podían jugar otros, lo aprovecharía más a Raúl García, digo, añadiendo por el tema económico, ¿no? Por un jugador aprovechable. Yo creo que Raúl García es un jugador aprovechable. Es cierto que con los pies siempre anda un poco más torpe, aunque el otro día se pegó un tiro muy bueno, que se pegó la parada del Celta, que hubiese sido el 3-2 antes del fallo del penalti, ¿no? Pero eso, por eso pienso que a Raúl habría que darle más oportunidades, sobre todo fuera de casa, que es donde tiene menos lógica de entrada jugar con dos delanteros.
A mí, económicamente hablando, las operaciones, la de Chimi me parece buenísima, porque era un jugador que ya no le íbamos a sacar nosotros nada, y él tampoco iba a hacer nada en Pamplona ya, entonces a mí todo ese dinero que se saca por el Chimi me parece fantástico.
Es duplicar, ahora que lo pienso,
claro,
es duplicar lo que costó.
Sí, claro. A mí, vamos, o sea, yo aplaudo ya, con las orejas la operación por el Chimi, pero con las orejas, por muchos motivos, pero Raúl García de Haro, que hoy es su cumpleaños, muchas felicidades, pero lo siento mucho, a mí no me gusta ese chaval. Lo siento en el alma, porque me parece, siempre estoy como esperando, ay, a ver
pero
si,
no
ay, a
visto, ver si... no le hemos visto muchos partidos.
Sí, le hemos visto, sí, no, le hemos visto, que lleva tres años. Le hemos visto...
Le hemos visto salir a...
Le hemos visto también,
a los cambios.
No, y le hemos visto salir de titular, le hemos visto jugar con dos delanteros, le hemos visto jugar con... Le hemos visto muchas veces. Y no, a mí es un jugador pues que me parece que es un muy buen jugador para, seguramente, pues para segunda división, pero en primera división a mí se me queda muy corto. Y me da pena, ¿eh? Porque tengo muchas esperanzas por él y sobre todo para lo que se pagó y lo que va subiendo el asunto, a mí son esas operaciones que me dejan un poco fría. Como me parece que me va a pasar con Geraldo Becker, no sé yo si haremos carrera
otro
con él.
Que te habrá quedado, otro que habrá quedado el equipo, pero... que tampoco ha fallado alguna ocasión, ¿eh? Es que no le han dado.
No.
El otro día contra el Celta, claro, quizás es un jugador que no que necesita entrar antes, porque entró muy tarde, vale. pero se le vio...
En
el 43 de la segunda parte, pero se le vio... No llegó a conectar con el partido, no llegó a meterse en el partido.
Como pollo,
entró como
cabeza.
Diesel,
sí,
como jugador
sí,
diesel.
Ya, pero si recordáis una jugada del día de Elche que Raúl le pudo haber pasado el balón y se quedaba solo, no le pasaron. Si le pasa y lo falla, hubiese sido la culpa de Becker, no de Raúl. Pero yo creo que esa obsesión también que tiene Raúl García de meter goles, como ese, quiso meter el mismo gol con el del Español y resulta que el Español de la final de temporada y le salió un poco rana.
Lo que hemos hablado antes se aplicaría a poder darle un partido entero a Geraldo Becker, claro. a ver qué pasa.
Claro,
la pena que la
eso,
Copa estaba lesionada.
Por
ahora
eso
para
he puesto yo en condicional lo de que puede que me pase lo mismo con él, porque no sé, porque no le he visto jugar. Pero es que el partido el otro día, que es verdad que jugó dos minutos y que no sé, pero tú ves, bueno, yo por lo menos desde mi punto de vista de espectadora, cuando la actitud con un jugador, cuando sale, los primeros dos minutos que juega en el Sadar, a por todas... Y ves que sale y va mirando al tendido, como dice, uy, qué bonito es el estadio. Es que parecía que estaba mirando.
Pues yo el día del Elche le vi que salió con más ganas. Y, jo, yo me quedé con la pena de ese balón. Si lo hubiese llegado ese balón a él, lo que hubiese pasado.
Pues ojalá marque hoy un gol Raúl García de Haro y otro Geraldo Becker.
No, y Raúl, que así celebra su cumpleaños. Ojalá.
Sí, que nos quedemos todos satisfechos. Vamos a ver.
Ojalá.
Pues Amaya Zarrán, Fernando Barazo, gracias por vuestro análisis.
A vosotros.
Vamos a hacer una pausa. Seguimos en el restaurante del Colegio de Médicos y hacemos ya la previa con José Javier Echeverría del Oviedo Osasuna de esta noche a las 9, que viviremos desde las 9 menos 10.
Caliente, caliente.
¿Sueñas con ser diseñador? Crea Navarra es tu sitio. Estudia diseño de moda, gráfico, interiores, animación y videojuegos en Pamplona. Ven a conocernos a nuestra jornada de puertas abiertas el sábado 15 de noviembre. Diseña tu futuro en Crea Navarra. Visítanos en la web creanavarra.es.
Ven a la Hacienda en Mutilva a disfrutar de nuestra gastronomía, carnes, pescados y verduras a la brasa, así como de nuestros menús del día y menú de fin de semana. Y consulta con nuestro equipo para celebrar vuestros eventos familiares y corporativos en la Hacienda en Mutilva.
Ya estamos aquí. Lincoln Co. llega a Navarra de la mano del Grupo Navar Suecia. Conoce y prueba nuestra gama 100% eléctrica y los híbridos enchufables con autonomía en eléctrico de hasta 200 kilómetros. Lincoln Co. Vehículos con tecnología de vanguardia y altas prestaciones. Aprovecha las condiciones especiales con motivo de la apertura. Lincoln Co. Visítanos en Polígono Tayunche junto a Volvo y Honda.
Siempre hemos sido más de hacer que de decir. Por eso somos Acción Social de Caja Rural de Navarra. Porque hacemos, hacemos y hacemos. Y no vamos a parar. Vamos a ir a más. Creemos en lo que hacemos y ayudamos a crecer a nuestra tierra y a quienes vivimos en ella. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
La Botería, tu punto de encuentro y referencia en vinos en el centro de Pamplona. Si te gusta probar novedades, dejarte sorprender por las recomendaciones y asegurarte tomar un buen vino, La Botería es tu sitio, en la avenida Roncesvalles, frente a la Plaza de Toros. Cada fin de semana abrimos una botella especial que no deja indiferente a nadie. Vinos navarros y diferentes denominaciones de origen de España y de todo el mundo. Si te gusta disfrutar y hacer deleitar tu paladar, acércate a La Botería, tu referencia en vinos. ahora es el momento. Cambie sus viejas ventanas por las auténticas ventanas Renovén.
Evite que el gasto en calefacción se escape por la ventana. Instale unas ventanas que le aíslen del calor, el frío y los ruidos. Somos fabricantes y ofrecemos los mejores precios y calidad en ventanas de aluminio y PVC.
Renovén, número uno en calidad, diseño y confort para tu hogar. Infórmate en www.renoven.com.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica.
Disfruta de nuestra cocina de producto de temporada.
Consulta la posibilidad de menús concertados, menú del día y disfruta de nuestra cocina con producto de temporada de la mano de Alex Mújica.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina en uno de los lugares con más encanto de Pamplona.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la avenida Baja Navarra 47.
Haz tu reserva en el 948 22 63 64 en restauranteelcolegio.es.
Las 3 menos 5, últimos 5 minutos de este Caliente Caliente para analizar con José Javier Echeverría este Oviedo Osasuna de esta noche. José Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Ya lo siento no haber estado ahí con vosotros, pero bueno.
No te preocupes, porque hemos analizado ya cómo jugó Osasuna contra el Celta y qué dinámica tiene, y ahora contigo, pues eso, cómo puede jugar, cómo debe jugar esta noche en lo que yo creo, José Javier, o coincidíamos aquí, que es el primer desplazamiento un poco más accesible que ha tenido Osasuna en esta temporada, fuera de casa.
Primera cosa que ya voy a discutir contigo, porque me da la sensación que ese es el sentimiento que hay, ¿no? Es decir, está claro que es más accesible que ir al Bernabéu o ir al Nou Camp, pero sí que hay que valorar en su justa medida estos rivales, asumir que para ellos es una final y también nos ven como un rival accesible en su pelea por la permanencia. Entonces, si nos confiamos, que decía Zabalza, somos muy malos. Entonces, yo creo que hay que ir con la máxima intensidad y con el máximo respeto a un equipo que, no olvidemos, viene de meter 3 goles al Girona y que bueno, que más que los resultados, yo creo que han tenido una dinámica un poco rara a nivel interno e institucional, sí, que les sí está pudiendo pasar factura y que en un momento dado pueden salir, porque yo creo que mimbres deportivos los tienen y nos pueden dar un susto si nos pensamos que sin bajar del autobús vamos a sacar un resultado positivo.
La primera temporada en primera es dura y su propietario pues ya ha perdido los papeles, ya ha echado al entrenador con el que consiguieron el ascenso, bastante desagradecido, como tuvimos aquí pues lo mismo parecido con Enrique Martín Monreal, ¿no? Y ya está Carrión otra vez dirigiendo al Oviedo. Los nervios tienen que saber llevarlos, se ha costado 20 y pico años volver a primera y quieren mantenerse a toda costa, pero bueno, en principio es una plantilla, tenemos ahí a Nacho Vidal, lateral derecho, tenemos a Salomón Rondón con 36 años en la delantera. No tiene demasiado potencial, con todo el respeto del mundo, pero ha caído en Copa y eso también creo que está en un momento anímicamente delicado. Y tú sabes que lo anímicamente delicado te puede pasar factura, ¿no?
Sí, está claro. Yo tengo claro cuáles son las circunstancias del Oviedo. Pues eso, no es una situación cómoda. No es lo mismo estar ahí cuando vienes de ascender que cuando estás consolidado y te metes en esos puestos. Pensemos cuando vino aquí el Celta o hasta ahora cómo estaba la Real Sociedad, que la ansiedad que le genera estar cerca de estos puestos, estos clubes que, bueno, lo hemos vivido con Osasuna, que sí que pues tienes una capacidad más de sufrir y de asumir que vas a estar toda la temporada en esa posición. Pero bueno, ya te digo yo que el tema de la Copa también puede ser muy circunstancial. Recordemos aquí el debate que siempre teníamos cuando estábamos peleando muy directamente por el descenso, pues el debate si había que continuar en la Copa, si era bueno, si podía afectar a la pelea por la permanencia. Entonces yo esa parte le quitaría importancia. Yo creo que el Oviedo sí que está compitiendo bastante bien en todos los partidos y yo creo que es más, igual pues le han remontado partidos, es decir, se ha adelantado. Yo creo que tiene pegada, nos puede crear problemas y yo creo que eso, que Osasuna está un poco por encima de este equipo, pero lo tiene que demostrar en el campo. Si salimos ahí, pues eso, con un planteamiento conservador desde el inicio o tal, pues sí que pues nos puede meter un gol y complicarnos el partido.
En 30 segundos, José Javier, lo que pedíamos, porque nos gustó cómo jugó Osasuna contra el Celta, ¿crees que puede jugar fuera de casa como jugó en casa el otro día?
Yo sí que creo que el planteamiento, viendo que no estamos sacando puntos, yo creo que jugar igual en casa que fuera, pero sí que es verdad que no se puede jugar igual con un rival que con otro, que hay que tener algún ajuste, pero no cambiar de la filosofía y sí que plantear un doble pivote y un punta y un medio punta. Yo creo que es más importante ese cambio de mentalidad que el hecho de jugar fuera o en casa.
Y surtir de balones a Budimir. Pues José Javier Echeverría, gracias por tu análisis. Ya estaremos con más calma en otro Caliente Caliente. Un abrazo.
Un abrazo y invitar a la gente que vaya mañana a ver a Osasuna Femenino, que juega la,
Copa de la Reina. Contra el Badalona, eso es.
Un saludo, hasta luego.
Adiós, José Javier. Y también les invitamos a donar sangre, porque donar sangre es un gesto solidario que salva vidas. En la web de Adona, en adona.es, tienen toda la información. A las 7 y 20 volvemos en La Brújula. A las 9 menos 10 estaremos con la transmisión íntegra de este Oviedo Osasuna en Radio Estadio Navarra. Son las 3 en el control de estado. Javier Gorosquita, desde el restaurante El Colegio. Buenas tardes.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.